La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Derecho, les da la bienvenida como estrategia para la formación integral de nuestros estudiantes a este espacio académico, donde diferentes especialistas comparten sus conocimientos y posiciones frente a diferentes temas. El día de hoy, con el tema de aspectos positivos y negativos de los BEPS. Para ello, le damos la bienvenida al doctor Fernando Buitrago. Él es jefe del área de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Gracias por acompañarnos. Recuerden dejar sus preguntas para solucionarlas, algunas de ellas al final. Doctor Fernando, adelante. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Gracias. Muy buenas tardes, Erley. Cordial saludo para todas las personas que se conectan en la tarde del día de hoy a este conversatorio en el cual abordaremos un tema denominado aspectos positivos y negativos de los beneficios económicos periódicos. Para ello, me va a acompañar la profesora María Alejandra López, quien hace parte del equipo de trabajo de la Facultad de Derecho y, por supuesto, del área del Departamento de Derecho Laboral. Doctora María Alejandra López, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
Buenas tardes, doctor Fernando. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por propiciar estos espacios académicos que son tan valiosos. Buenas tardes para Arley y buenas tardes para todos los y las personas que se conectan a esta transmisión, pues donde vamos a compartir un grato momento respecto de los beneficios económicos periódicos, como mencionó el doctor Fernando Buitrago.
Bueno, profe María Alejandra, pues gracias por aceptar la invitación. Quiero extender un agradecimiento, pues por supuesto, a U Republicana Radio, a nuestro director del programa, el doctor Anthony Castellanos, y por supuesto a nuestro señor rector y al cuerpo docente del Departamento de Derecho Laboral. Profe María Alejandra, cuéntenos un poco de usted. Hace tiempo no la teníamos en un programa aquí desde hace varios meses. Entonces cuéntenos un poco a qué se dedica y qué hace dentro de la universidad.
Gracias, profesor Fernando. Bueno, sí, ya hace más o menos un año que hicimos un programa, el último que hicimos. Muy grato también, muy, muy bonito. Bueno, actualmente me desempeño como profesora de la Corporación Universitaria Republicana, una casa de estudios que pues nos ha brindado un calor humano, nos ha brindado la posibilidad de desenvolvernos como docentes, de interactuar con nuestros estudiantes. Bueno, digamos que he estado acompañando a la universidad a través del área de posgrados en la especialización de Derecho Laboral y Seguridad Social, invitando a las personas que se conectan también a que conozcan el programa de especialización. En esta especialidad que es tan bonita, que el profesor Fernando Buitrago y yo sabemos que el derecho laboral es una especialidad que la verdad llena bastante porque es bien humana y es una especialidad que nos permite brindarle bastante a la sociedad. Y actualmente pues cursando maestría en seguridad social en la Universidad Externado para ampliar los conocimientos y poder brindar más a nuestros estudiantes.
Bueno, profe María Alejandra, muy bien, excelente, felicitaciones por esos estudios de posgrado que está realizando y pues vamos al tema directamente porque pues estos espacios son bastante cortos. Vamos a hablar hoy sobre aspectos positivos y negativos de los BEPS, conocido como beneficios económicos periódicos. Suelo siempre en estos escenarios hacer una breve introducción para introducir a las personas que se conectan a través de esos espacios y de los diferentes canales, pues a qué hace referencia el objeto de estudio el cual abordaremos. Recordemos rápidamente que los BEPS se crean con la reforma constitucional que se dio en el año 2005 al artículo 48 de nuestra Constitución Nacional. Allí nace el Acto Legislativo 01 y a partir del Acto Legislativo 01 del 2005, que se conoce como el principio de sostenibilidad financiera, digamos que se crean algunos mecanismos también para la protección a la vejez. y ese será el objeto de estudio que hoy abordaremos, para al final concluir si los BEPS pueden ser una pensión o no son una pensión, y al final mirar efectivamente esa sostenibilidad financiera, qué tan eficiente es hoy en día, quiénes pueden acceder a los beneficios económicos periódicos estando yo en un fondo privado de pensiones o estando en el régimen de prima media con prestación definida administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Entonces, profesora María Alejandra, el escenario es todo es tuyo para que nos introduzca en este maravilloso mundo de los BEPS.
Gracias, profesor Fernando. Bueno, para todas aquellas personas que van llegando, estamos hablando de los beneficios económicos periódicos, de sus aspectos positivos, de sus aspectos negativos. Antes de introducirnos en el tema como tal de los BEPS, vamos a abarcar un tema bastante importante, y es la estructura del sistema general de pensiones que tenemos nosotros en Colombia. Sí, implementado precisamente por la ley 100 en el año 93, donde específicamente se hace toda una modificación al sistema pensional y pues quedan dos regímenes pensionales o dos regímenes por medio de los cuales los ciudadanos pueden optar por unas prestaciones tanto económicas como asistenciales. Entonces, la ley 100 precisamente nos permite elegir entre el régimen de prima media con prestación definida y entre un régimen de ahorro individual con solidaridad. El régimen de prima media con prestación definida, que es el que conocemos comúnmente como el régimen público o el administrado por Colpensiones, que es ese régimen en el cual se utiliza esa modalidad de reparto respecto de los fondos que llegan precisamente a ese régimen. Y en el régimen de ahorro individual, pues un ahorro pues, que hacen cada uno de los afiliados. Sin embargo, ahora que el profesor Fernando Buitrago lo deja planteado a través del acto legislativo 01 del año 2005, donde se plantearon los beneficios económicos periódicos, digamos que vamos a dar como un retroceso más bien, o nos vamos más bien a ir un poquito hacia atrás desde el punto de partida de la ley 100 del 93, donde se deja planteada pues la idea de los servicios sociales complementarios a través del artículo 257 de la ley 100. ¿Sí? Se deja planteado el tema de que precisamente se van a otorgar determinados subsidios a unos grupos poblacionales que no van a poder tener el acceso a una pensión, bien sea en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Ya posteriormente empieza a evolucionar el marco normativo, pasando por acto legislativo 01 de 2005, hasta llegar a lo que vamos a hablar más adelante realmente, que es los BEPS, o a través de eso, ese decreto 604 del año 2013, que nos habla de los BEPS como tal. Entonces, efectivamente, tanto el régimen de prima media como el con prestación definida como el régimen de ahorro individual con solidaridad, nos exige para poder ser afiliados a estos regímenes, pues tengamos unos ingresos iguales o superiores al salario mínimo para poder pues, realizar esas cotizaciones o dichas cotizaciones. Sin embargo, nos dejan por fuera a quienes devengan menos de un salario mínimo. Con el pasar del tiempo y con el pasar de los gobiernos, de los planes de nacionales de desarrollo de los distintos gobiernos, hemos empezado a escuchar diferentes propuestas, precisamente porque nosotros sabemos y conocemos la situación económica y social de Colombia, y sabemos que muchas personas pues no alcanzan a recibir ni siquiera un salario mínimo legal mensual vigente, ¿cierto? De manera que a través de los gobiernos hemos escuchado ideas que muchas veces las hemos criticado, ideas que han sido locas, como por ejemplo cotizar por horas, trabajar por horas, cotizar por días, que por sí no es, las planillas integradas ya permiten la realización de cotización por días, y tener ingresos inferiores al salario mínimo. En algún momento escuchamos una idea que discutíamos en la universidad que parecía ser descabellada y fue precisamente la de ese salario mínimo sectorizado o por regiones, dependiendo de las diferentes regiones en las cuales estuviéramos en Colombia, pues la calidad de vida de Bogotá es más costosa que la calidad de vida, supongamos un ejemplo de, no nos vayamos tan lejos, de Girardot, es un ejemplo, ¿sí? Y que y que el salario mínimo debía ser sectorizado dependiendo del costo de vida y que asimismo pues se iba a aportar sobre ese salario mínimo al sistema de seguridad social. Sin embargo, afortunadamente esa idea no se siguió desarrollando. Supuestamente, dejémoslo ahí como en remojo, porque analicemos realmente las circunstancias de los BEPS, y es que precisamente se crea este programa para que se puedan hacer cotizaciones para la vejez, aquellas personas que devengan ingresos muy inferiores al salario mínimo legal mensualmente, que a hoy 2021 no es que sea gran cosa. Contamos con un salario mínimo de 908.526 pesos, donde pues muchísimas familias colombianas tienen que estirar ese dinero para hacer prácticamente magia. Bueno, adicional a esta circunstancia de la organización del sistema general de pensiones, tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el régimen de ahorro individual del cual estábamos hablando al inicio, pues precisamente nos da unas prestaciones económicas y unas prestaciones existenciales donde nos brindan pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes. Es decir, precisamente el sistema piensa en que el ciudadano o el afiliado puede llegar a tener determinadas contingencias, profesor Fernando.
Muy bien, así es. De todas maneras, es un tema que tocas bastante interesante y es algo también que se da con el piso de protección social. Tuvimos la oportunidad de hablarlo conjuntamente, precisamente, profesora María Alejandra, en un escenario en la universidad donde se hablaba de ese piso de protección social antes de que se conociera efectivamente la norma, ¿no? O sea, el decreto 1174 del año 2020, lo que se pusiera en funcionamiento realmente. Y aquí también hace que la contratación, que ahora se supone, digamos, de esa forma que se daba como regionalizada, se lleve allá. Entonces ya no hablamos hoy de futuro, seguramente hacer un aporte a una pensión de vejez o una prestación económica o asistencial dentro del subsistema general de pensiones, sino que ahora se habla de los pisos de protección social. Tal vez un tema que hoy hablaremos un poco sobre ello. Entonces, digamos que las BED buscan esa alternativa, ¿sí?, de protección a la vejez. ¿Cómo hacen las personas para poderse afiliar o tener este beneficio de los BED? ¿Tiene que estar en una vinculación legal? ¿Tiene que tener algún tipo de contrato? ¿O yo, por ejemplo, Fernando Buitrago, se quiere afiliar a beneficios económicos periódicos? ¿Qué podríamos hacer al respecto?
Bueno, profesor Fernando, evidentemente los BEPS, ¿sí? Pues son unos beneficios económicos periódicos y sí podríamos nosotros afiliarnos a los BEPS, sin embargo, debemos cumplir con determinadas características, ¿sí? Unas características que precisamente son muy específicas para amparar a las personas más pobres o a los trabajadores más pobres, que reiteramos, no alcanzan a percibir un salario mínimo, sino que sus ingresos son muy inferiores al salario mínimo. Sin embargo, ocurren varios fenómenos, y es que, por ejemplo, su vinculación, la vinculación a los BEPS puede ser o puede coexistir con el del sistema general de pensiones. Es decir, yo puedo estar vinculada tanto al sistema general de pensiones como al servicio social complementario BEPS. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Cotizar en el sistema general de pensiones y dentro del mismo mes cotizar en los BEPS, ¿sí? Otra circunstancia que no puedo hacer, no podría yo estar recibiendo garantías tanto en el Sistema General de Pensiones como en los BEPS, ¿sí? ¿Qué requisitos me pide bueno, para partir de ahí un paréntesis antes de hablar de esa afiliación, se le otorga a Colpensiones la responsabilidad de administrar los BEPS, ¿sí? Partamos de esa circunstancia, y es que Colpensiones va a ser un potencial, digamos que captador de afiliados de los BEPS, ¿sí? Nos va a invitar a todas aquellas personas que vengan menos de un salario mínimo a que se afilien a los BEPS para que puedan tener un beneficio económico periódico precisamente en su vejez, ¿sí? ¿Qué requisitos nos va a pedir Colpensiones? El requisito que nos va a pedir Colpensiones es que seamos mayores de edad y que estemos afiliados al régimen subsidiado en salud, o que seamos beneficiarios en el régimen contributivo de salud. Esos son los requisitos que nos va a exigir realmente Colpensiones para poder ser afiliados, ¿sí? Para recibir los aportes, pues serán otros requisitos que ya los hablaremos pues ahorita en su momento. Colpensiones entonces analiza si podemos ser realmente afiliados a los BEPS, ¿sí? Y pues como ahorita les comentaba, ¿cierto? Que puede existir esa coexistencia en el Sistema General de Pensiones y en los BEPS, pero realmente es en la vinculación. Yo puedo estar afiliada al Sistema General y al mismo tiempo en los BEPS, pero porque puede ocurrir que yo en un mes devengue el salario mínimo o más y que pueda realizar una cotización sobre el salario mínimo en el Sistema General de Pensiones, pero puede ocurrir que en el otro mes yo ya no alcance a percibir el salario mínimo. Entonces, ahí en el momento del ahorro no puedo cotizar al Sistema General de Pensiones y ahorrar en el mismo mes en los BEPS, ¿sí? Si lo hago, el ahorro de BEPS se traslada al siguiente periodo sin un aporte en el Sistema General de Pensiones. Eso por la parte de la afiliación realmente a los BEPS. Entonces, los beneficios económicos periódicos lo que van a hacer realmente es una opción para aquellas personas que requieren o que no alcanzan a percibir un salario mínimo y que cuando lleguen a determinada edad, Colpensiones les va a dar un beneficio económico periódico. Y cuando hablamos de periódico, hablamos precisamente de un margen de tiempo cada periodo, por decirlo así, que vamos a hablar de eso ahorita.
Ok, profe María Alejandra, es decir que hablas ahí de un tema de un periodo. ¿Esto podría asimilarse a una pensión o tiene alguna característica completamente diferente a una pensión de vejez, por ejemplo?
Bueno, recordemos que el Acto Legislativo 01-2005 nos realizó unas modificaciones tanto al sistema pensional como al artículo 48 constitucional, ¿sí? También en su momento, yo creo que lo has hablado acá, profesor Buitrago, y es esos aspectos buenos y malos del acto legislativo. Sin embargo, pues este no es la ocasión. Pero dentro de esas modificaciones de acto legislativo 01-2005, se estipuló claramente que ninguna pensión en Colombia podía ser inferior al salario mínimo. Es decir, que de por sí, para describir o para delimitar esas características de pensión, partimos de que el acto legislativo nos dice que ninguna pensión puede ser inferior a salario mínimo. De entrada, por el monto o por el valor, los BEPS estarían totalmente descalificados de ser una pensión y estarían lejos de ser una pensión. Por otro lado, una pensión, sí, o una mesada pensional es un beneficio, es un, perdón, es una garantía económica que se le va a entregar al afiliado o se le va a entregar al beneficiario, más bien, de manera mensual, como una pensión o como una mesada pensional que se entrega de manera mensual e incluso en Colombia, generalmente, pues dependiendo de la norma con la cual nos hayamos pensionado, tendremos o 13 mesadas pensionales o 14 mesadas pensionales, dependiendo si en algún momento nos alcanzamos a coger a esa mesada 14, ¿sí? En cambio, en los BEPS, la manera de recibir ese beneficio económico periódico es cada 2 meses. Es decir, yo voy a recibir una suma de dinero que no la voy a llamar pensión, sino le voy a llamar beneficio periódico, y que va a ser cada 2 meses. Entonces, podríamos determinar que, o sea, analizándola en sus características, no tendría nada que ver con el concepto de pensión. Sin embargo, sí puede entrar a discutirse esa modalidad mediante la cual tal vez, con ánimos criticar la norma un poco, que ese beneficio económico periódico, al ser una ayuda para la vejez, sí podría entonces disfrazar una pensión o una ayuda o un auxilio a una contingencia que es clara, que es la vejez. ¿Sí? Llegamos a la vejez, es una contingencia, llegaremos para allá, ojalá a todos que lleguemos a la vejez, pero que efectivamente el gobierno lo va a reconocer si estamos en BEPS a través de un beneficio económico periódico, si optamos por esta opción o si no nos acogemos a esta opción de los BEPS.
Perfecto, profe. ¿Hay alguna, por ejemplo, la vinculación se hace siendo mayor de edad? ¿Hay un límite de edad para poder afiliarse a los BEPS? ¿Y cuál es el ahorro? O sea, ¿en qué consiste esa afiliación? ¿Cómo se hace?
Bueno, voy a hablar un poquito en términos de cifras y de ese acto legislativo 01 del año 2005 que nos introdujo un aspecto económico que es el de sostenibilidad financiera, que antes pues lo conocíamos como un principio constitucional, y luego ya bueno, todo lo que pudimos desarrollar académicamente respecto de ese principio constitucional, pero que posteriormente se dio como un factor financiero, y es precisamente esa cobertura con la cual se van a administrar tanto las pensiones contributivas, podríamos llamarlas, como aquellos beneficios no contributivos, que estarían los beneficios económicos periódicos, y a su vez también existen otros programas, como por ejemplo lo será Colombia Mayor, que podemos hacer otro programa u otro live para hablar un poco de Colombia Mayor, que es otro tema de ayudas o de subsidios de la vejez, ¿sí? Por ejemplo, Colpensiones reportaba a abril del año 2021, ¿sí?, que cerca de 6.800.000 personas se encontraban afiliadas a Colpensiones. Ese es el número de afiliados de Colpensiones a corte de abril del año 2021. Esos 6.800.000. De esos 6.800.000, el 44% se encuentra activo, es decir, el resto de personas, a pesar de que están afiliadas a Colpensiones, económicamente no están siendo activos, no están aportando al sistema de pensiones, sino simplemente están afiliados, pero no están cotizando. Y de ese 44% de personas que se encuentran activos, el 81% cotiza sobre el salario mínimo. De ahí de entrada, cuando hablamos de sostenibilidad financiera, analizamos pues que las condiciones obrero-patronales y salariales están un poco, digamos que desequilibradas, o que más bien el mercado laboral no está siendo lo mejor remunerado posible, ¿sí? De manera tal que se empieza a generar pues una financiación, no solamente para esas pensiones que son bajitas y que se cotizan muy por debajo del mínimo, pero que toca pagar el mínimo, sino que adicional a ello se financia el programa BEPS. El programa BEPS actualmente, según Colpensiones, supera el millón de personas vinculadas, ¿sí? Hay más de un millón de personas vinculadas a hoy en día en los BEPS. ¿Y quiénes o qué cantidad están recibiendo un beneficio económico periódico en la actualidad? Cerca de 33 mil colombianos están recibiendo esa anualidad vitalicia, por decirlo así, que es lo que realmente se recibe en los BEPS. No una pensión, sino una anualidad vitalicia, que como lo explicamos, es cada 2 meses. Actualmente, esa anualidad vitalicia, profesor Fernando, está en 248 mil pesos. Eso es lo que recibe una persona cada 2 meses. 248 mil pesos. Hoy, en el año 2021, en promedio. Anteriormente, esta suma, esta suma puede variar según el ahorro, pero en promedio, para corte de abril de 2021, están 248 mil. Para el 2020 cerró en 283 mil pesos, eso quiere decir que para el 2021 bajó la suma. Podríamos hablar por términos de que efectivamente la gente ni siquiera tiene para aportar a BEPS, o podríamos hablar de fenómenos como el COVID-19, que pudo generar que esas sumas de dinero se hayan reducido. En cuanto a la edad para afiliarnos, pues realmente Colpensiones nos va a recibir en todo momento respecto de los BEPS, porque la idea es ahorrar, ¿sí? Si de pronto esos ahorros que nosotros tenemos en los BEPS, o más bien la persona o el afiliado a los BEPS mientras que está ahorrando, llega a fallecer, entonces ese dinero que esa persona está ahorrando puede ser para su masa sucesora. Pero si esa persona ya es beneficiaria de los BEPS y esa persona fallece, ese ahorro pues no va para la masa sucesoral. Es uno de los aspectos o de las circunstancias y características con las que juegan los BEPS.
Ok, profe María Alejandra, muy bien. Recordemos también que en la emergencia económica, social y ecológica decretada a causa del coronavirus, el gobierno nacional expidió el decreto 565 del 2020, que también tuvo un control constitucional, y la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-182 del 2020, se pronunció sobre el objeto y el estudio de esos BEPS. En este caso, en este escenario, la magistrada ponente doctora Gloria Estela Ortiz pues hizo un excelente análisis frente a lo que usted nos está hablando, inclusive toca temas relevantes sobre esos derechos y los beneficiarios a ese servicio complementario. También toca un tema importante, ojo, los BEPS, si bien es cierto, como la profesora María Alejandra señalaba, están administrados por Colpensiones, no hacen parte del sistema integral de seguridad social del subsistema pensional, pero sí hace parte de los servicios complementarios de la ley 100 de 1993. Es decir, que podría decirse que es parte de esos beneficios, hay un trabajo articulado entre instituciones, ¿sí? Dentro de esas políticas, entonces trabajaría servicios complementarios, o sea, todo lo que ofrecen en ocasiones cajas de compensación familiar, y efectivamente aquí, y también es un tema objeto de análisis que se da. Señalaba usted del aporte que recibe bimensualmente. ¿Podríamos aquí, profesora María Alejandra, rápidamente, antes de irnos al primer break y a la pausa institucional, señalarnos como una diferencia clara o unas diferencias frente al reconocimiento de una pensión de vejez?
Claro que sí, profe. Bueno, en los BEPS, por ejemplo, el beneficio máximo el monto del beneficio máximo solamente puede ser del 85% del salario mínimo. En cambio, una pensión es mínimo de un salario mínimo y máximo hasta 25 salarios mínimos. En los BEPS, por ejemplo, solamente me van a entregar un ingreso en la vejez, mientras que en las pensiones me van a proteger por las contingencias de vejez, de invalidez y de muerte. Significa que en los BEPS no tengo todas estas coberturas que una pensión sí me puede llegar a brindar.
Ok, profe María Alejandra, la invito a que hagamos nuestra primera pausa institucional y cuando regresemos vamos a la siguiente parte del programa. Entonces ya regresamos.
Claro que sí.
El tiempo invertido es muy valioso, no lo pierdas. Ahora puedes homologar tu programa técnico o tecnólogo que cursaste en la Policía Nacional y ser abogado con nosotros en menos tiempo y a menor costo, gracias al nuevo convenio suscrito entre la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional y la Corporación Universitaria Republicana. ¿Te interesa? Queremos que tú y tu familia disfruten de estos beneficios. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Te guiaré en todo tu proceso de homologación, inscripción y matrícula. Los beneficios del convenio aplican para personal uniformado y no uniformado, retirados, pensionados y funcionarios de la Policía Nacional, así como sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad. Corporación Universitaria Republicana. Seguimos creciendo juntos.
Recuerda que si tú quieres revivir estos espacios, lo puedes hacer a través de las diferentes redes sociales con las que cuenta la Corporación Universitaria Republicana. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana. Recuerda, en Facebook y en YouTube nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana. La invitación es a que nos sigas en estas redes sociales. También, si quieres revivir el audio de este espacio de la Facultad de Derecho, lo puedes hacer en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Invitaciones también rápidamente. Si quieres ser un profesional en nuestro país, te invitamos a estudiar la carrera de Derecho con nosotros, 10 semestres de manera presencial. Es momento de cumplir tus sueños. Visita nuestra página web y conoce todos los incentivos que tenemos para estudiantes nuevos y antiguos. Es momento de cumplir tus sueños. Nuevamente le damos paso entonces a nuestros invitados para el día de hoy, para la segunda parte de este programa especial, Aspectos Positivos y Negativos de los BEPS, un programa organizado por la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Nuevamente le damos el paso al doctor Fernando Buitrago.
Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con esta parte final del programa con una invitada de lujo, doctora, profesora María Alejandra López, quien es abogada, profesora del área de pregrado y de posgrado y cursante de la maestría en seguridad social. Profe, venimos hablando aspectos positivos y negativos de los BEPS. Hemos señalado que, recordando así rápidamente para las personas que se conectan, digamos que tiene un nacimiento constitucional a partir del artículo 48, reforma. Se hace una reforma en el año 2005 a través del acto legislativo 01 del 2005, por medio del cual pues se crean los beneficios económicos periódicos. ¿Para quiénes? Para personas de escasos recursos que no cumplan condiciones y los requisitos para acceder a una pensión de vejez. Esto se toma como dentro del marco de una ampliación progresiva, bajo ese principio de progresividad de la seguridad social. Y efectivamente, pues también hay que tener en cuenta, profe María Alejandra, que se deben tener o señalar los principios constitucionales de la seguridad social, la universalidad, la solidaridad, previstos pues en nuestra carta de 1991. Usted nos ha señalado obviamente que tiene unas diferencias completamente amplísimas con la pensión de vejez. En la pensión yo aporto con mi capacidad de trabajo, me descuentan de mi salario unos aportes y se van destinados pues al subsistema general de pensiones para cumplir unos requisitos que se dan cuando llegue a la edad de mi pensión de vejez, bien sea en el régimen público, que es el administrado por Colpensiones, que se conoce como el régimen de prima media con prestación definida, y si estoy en un fondo privado, pues en el RAIS, a través de del régimen de ahorro privado, el régimen de ahorro individual con solidaridad. Estos BEPS, aparte pues, de tener una reforma constitucional, tienen un marco legal, ¿no? 1328 del año 2009, y efectivamente pues allí se hace que toda la financiación se dé. Pero también nos ha señalado usted, profe, que hay un aporte voluntario. Digamos, en el escenario anterior hablábamos de que hay unos aportes, yo recibo una suma de dinero de manera bimensual, la pensión recibiría un aporte mensual. Nos habla de unas cifras, digamos, que son un poco alarmantes realmente, porque digamos que si bien es cierto el Estado debería propiciar ayuda a la vejez, por eso se debe garantizar la renta básica universal para personas con realmente los recursos que lo necesitan, que no sea la excusa de que tenemos beneficios económicos periódicos. Y el tema importante es aquí que surge la duda es en qué se beneficia el Estado realmente en otorgar estos tipos de beneficios, o qué le otorga a las personas realmente de bajos recursos que no pueden acceder a unos beneficios económicos periódicos.
Bueno, profesor Fernando, en el año 2017 más o menos yo escuchaba a un grupo de Colpensiones incentivar a las personas para que se afiliaran al sistema o al programa BEPS, ¿sí? Y ellos mencionaban que su meta era llegar alrededor de los 7 millones de afiliados. Y ahí yo me hice una pregunta grande y era, bueno, la meta de Colpensiones es tener 7 millones de afiliados, eso quiere decir que vamos a tener 7 millones de personas o están buscando o su objetivo es que 7 millones de personas no tengan un ingreso superior al salario mínimo. Como que me hacía esa pregunta porque precisamente pues con este tema de los ingresos muy inferiores por debajo del salario mínimo se crean muchas brechas respecto del tema económico y social, ¿sí? Y las condiciones de vida dignas de las familias colombianas, ¿no? Por ejemplo, efectivamente respecto de los BEPS, digamos que pensaríamos que por lo general ese fondo de solidaridad pensional, ¿sí?, colabora o podría llegar a aportar a la financiación de los BEPS. Sin embargo, nosotros vemos cómo Colpensiones y Ministerio de Trabajo tienen que estar firmando convenios entre ellos precisamente para poder lograr el financiamiento o la cobertura total de los beneficios económicos periódicos. De manera personal, y hablando un poquito de las digamos que desventajas de los beneficios económicos periódicos, podemos ver tal vez que es una manera de incentivar la informalidad del empleo en Colombia, ¿sí? Podemos analizar que efectivamente no estamos obligando o no estamos propiciando el hecho de que una persona laboralmente activa o económicamente activa se pueda ganar del salario mínimo en adelante, sino que a través de estos programas lo que podemos llegar a ocultar es tal vez verdaderas relaciones laborales, verdaderas cotizaciones de salario mínimo, y que a través de estos beneficios económicos se tienda a evadir las responsabilidades del pago obligatoria en el Sistema General de Pensiones. Si bien en el Sistema General de Pensiones debemos aportar por regla general el 16% del ingreso base de cotización, ¿sí?, en los beneficios económicos periódicos, el tema es bastante flexible, ¿sí? Tan flexible es que yo puedo ahorrar desde los 5 mil pesos al año, ¿sí? ¿Hasta qué monto? Eso sí, fija Colpensiones un monto máximo anual, y para el corte 2021 está como en 1.260.000 pesos el ahorro, ¿sí? Entonces, si tú vas a ahorrar más de 1.260.000 al año, es porque realmente no deberías estar en los BEPS, sino que deberías estar precisamente en el régimen en las pensiones contributivas, por así decirlo, en el régimen pensional contributivo, que sería lo que explicábamos al inicio de nuestra intervención, que es el régimen de prima medida con prestación definida, o el régimen de ahorro individual con solidaridad. De manera que efectivamente vemos que el gobierno lo que está haciendo es el cumplimiento de unos parámetros o de unos de unas normas que le exigen al gobierno tenga subsidios. Y efectivamente el gobierno, bien sea lo que mencionábamos a través de los planes de desarrollo o a través de, por ejemplo, los diferentes decretos que han existido a lo largo de la pandemia, flexibilizar el acceso a esos beneficios. Hace poco analizábamos unos artículos de la CEPAL y veíamos que con el COVID-19 estamos retrocediendo alrededor de una década en el tema obrero-patronal, ¿sí? Y que van a haber disparidades salariales de aquí en adelante respecto del tema de género, respecto del tema rural, etcétera. Y esas son unas circunstancias que van a afectar gravemente a ese tipo de poblaciones. Para quienes o quienes de pronto sí se podrían beneficiar de una manera tal vez entre comillas positiva respecto de los beneficios económicos periódicos, realmente esas familias de zonas muy rurales, ¿sí? O de zonas rurales, que esos 240 mil pesos de los cuales hablábamos nosotros cada dos meses, pues efectivamente no los recibían nunca, pero que de pronto haciendo ese ahorro de 5 mil pesos lo pueden llegar a tener. Pero porque si analizamos las condiciones laborales, efectivamente pues nadie ha tenido la responsabilidad de otorgar o de brindar empleo. Pensaría yo que el gobierno, más que brindar estos beneficios económicos periódicos o estas ayudas para la vejez, más bien por así decirlo, podría incentivar el empleo en las zonas rurales realmente, que es donde necesitamos el fortalecimiento de la formalidad en el empleo. Nosotros analizamos cuántas personas reciben el beneficio económico periódico y vemos que sigue siendo las zonas urbanas quienes están cotizando a BEPS. Es decir, que a las zonas rurales todavía no han llegado bien los BEPS y son las personas que están siendo más afectadas en sus ingresos. Entonces, vemos que tal vez si en las ciudades grandes o en las zonas urbanas se está presentando un gran número de beneficiarios de los BEPS, es porque efectivamente hay personas que reciben menos del salario mínimo, pero también podemos analizar que hay personas que evaden a través de los BEPS para tener un reconocimiento posterior a través de los BEPS. Y eso sería pues un aspecto bastante negativo de los beneficios económicos periódicos, porque estaría permitiendo unas obligaciones en cuanto al sistema de seguridad social, que son pues unos temas que están preestablecidos en la norma y por supuesto en la Constitución.
Tengo una pregunta aquí de alguien que está conectado viendo pues este programa y nos dice: doctora Alejandra, si yo estoy afiliado en ahorro individual, es decir, en un fondo privado, ¿puedo acceder a este servicio estando desempleado?
Bueno, ahí hablábamos un poco hace un momento de esa coexistencia del Sistema General de Pensiones y los BEPS. Y precisamente se trata de esa circunstancia, y es que si las personas estando en el régimen de ahorro individual con solidaridad efectivamente no alcanzaron al ahorro ni a recibir una garantía de pensión mínima, que es otra forma de solidaridad, ¿sí? Pues podrían trasladar su dinero al programa BEPS para no recibir una devolución de saldos ni recibir una garantía de pensión mínima, pero sí recibir un beneficio económico periódico. El mismo fenómeno pasaría Si de pronto yo en el régimen de prima media con prestación definida no alcanzo las semanas de cotización y el monto que me van a regresar de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es muy bajo, lo puedo llevar en su momento a los BEPS para que me cuenten precisamente para recibir un beneficio económico y que no me gaste pues lo que me van a dar de indemnización sustitutiva en un día, sino que me lo vayan dando de a 200.000 en 200.000 cada dos meses, como lo analizábamos hace un momento, que de por sí cuando nosotros hablamos, cuando no había pandemia y pudimos hacer un programa de radio en la universidad, analizábamos el Plan Nacional de Desarrollo. Y me acuerdo mucho que con el profesor Fernando hablábamos de que una de las propuestas de ese Plan Nacional de Desarrollo era: si usted no coge su indemnización sustitutiva de pensión de vejez en tanto tiempo, se lo mandan obligatoriamente a los BEPS. Que dijimos absurdo, porque precisamente el sistema de seguridad social tiene unas características como la irrenunciabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, se surge pues una serie de circunstancias alrededor de estas normas que han intentado, por ejemplo, desde el 94, introducir estos beneficios, pero que cuando analizamos el marco normativo realmente solo como hasta el año 2013 donde realmente lo empiezan a regular.
Bueno, profe María Alejandra, digamos que el tiempo es corto, tenemos compromisos ahorita, tenemos clase aquí en la universidad, seguimos con la virtualidad. Finalmente, pues agradecemos su espacio y a modo de conclusión, pues digamos que pues son alarmantes estas cifras. Sin embargo, alguien me pregunta aquí también, digamos en el chat, dice, ya tengo la edad para pensionarme, no reúno los requisitos, no quiero recibir el dinero, ¿puedo destinar esos recursos a los BEPS?
Bueno, tiene que cumplir con otros requisitos y ser, tiene que tener SISBEN 1, 2 y 3 y ser ciudadano colombiano y tener la edad ya para pensionarse. Esos serían como los únicos requisitos que le dan. Adicional a ello, algo que no alcanzamos a hablar por falta de tiempo, es que el gobierno le va a subsidiar el 20% de lo que usted ya ha ahorrado, lo cual se le va a sumar a su ahorro de BEPS para que usted tenga cada dos meses un beneficio económico periódico para la vejez.
Bueno, profe María Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio institucional. No cabe duda que ha sido una magnífica explicación, muy magistral, como siempre la ha caracterizado a usted en sus clases y en sus respectivas ponencias. Muchas gracias nuevamente a U Republicana Radio y a por este espacio institucional y efectivamente pues a toda la parte administrativa que nos propicia estos espacios. Profesor María Alejandra, hasta una próxima.
Gracias, profesor Fernando, gracias a todos los que se conectaron y a U Republicana Radio, gracias.
A ustedes también gracias por acompañarnos en estos conversatorios, en este caso hablando de derecho laboral. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerde que usted puede revivir este y otros espacios allí en las diferentes redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana y @URepublicana. También puede revivir el audio de este programa en www.republicanaradio.com. Somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Hasta una próxima oportunidad.